SER Podcast.
Blanca Lacasa, bienvenida a La Hora Extra.
Muchas gracias, encantada.
Te conocemos por tus cuentos infantiles y por tu ensayo Las hijas horribles. Ahora publicas esta novela, El accidente con libros del asteroide. Es un relato breve, pero un relato muy profundo sobre el amor, o más bien sobre el desamor y la forma que tenemos también de percibirnos y de percibir al otro. ¿De qué necesidad surge contar esta historia, Blanca?
Bueno, a mí creo que cualquier persona que tenga una edad y una experiencia, o aunque no tenga mucha edad, la verdad, yo creo que esta historia nos ha pasado de una u otra manera, ¿no? Entonces me interesaba mucho no contar tanto una historia, digamos que contar los pormenores o la trama, ¿no? Que es, yo creo que se ha contado así muchas veces, sino intentar buscar un poco el mínimo común denominador. De ahí que los personajes no tengan nombres, se sepa tampoco de ellos, ¿no? En realidad tú estás casi en el meollo de la cuestión y de lo que está pasando en sus cabezas. Me interesaba analizar cómo es el proceso de enamoramiento o esa romantización que sucede cuando conoces a alguien que te gusta, pero a un nivel muy abstracto. O sea, no tanto, digamos, que lo que sucede o deja de suceder en la realidad, sino lo que está casi pasando en sus cabezas, ¿no? Y esas proyecciones, esas frustraciones, esas expectativas, que creo que es de donde se mueve el libro, ¿no? En el terreno de la expectativa.
Utilizas una voz narrativa y, como decías, esa voz nos va desgranando esta historia de dos personajes que no tienen nombre, de los que apenas sabemos cosas. Sabemos que es una chica que tiene novio y que es un chico que también tiene novio, que se conocen, que entre ellos surge lo irremediable, ¿o no? Todo gira en torno a estos dos personajes, solo en torno a estos dos personajes. ¿Quiénes son?
Bueno, en realidad da igual quiénes son. Es que para mí eso era lo interesante, ¿no? O sea, decir, bueno, es que la descripción de los personajes de hecho es ninguna. O sea, tú puedes ser tú, tu hermana, tu madre, tu prima o tu compañero de trabajo, ¿no? Y para mí eso era lo interesante, o sea, que creo que podemos ser todos, ¿no? Y el hecho de que estén solo ellos dos y que no haya nadie más, esto que aludes, es porque yo creo que cuando estamos en esos procesos de enamoramiento o de obsesión, porque tampoco a veces es un poco lo mismo, ¿no? No vemos a nadie más. O sea, solamente vemos a esa otra persona, entonces el resto del planeta desaparece. Y también esa era un poco la intención de contar así la historia. Decir, es que cuando estás ahí, es que todo te da igual. O sea, nada más existe que esa otra persona y los espacios que ocupan tu cabeza, ¿no? Porque es que lo ocupa todo. Es que trabajas o haces las cosas que tienes que hacer de puro milagro, ¿no?
Como metidos en una campana, que es como lo explicas, ¿no? Sí. En la novela. Nos introduces en la historia a través de ese relato que nos hace que todos nos sintamos reconocidos en ese juego de seducción. Que al principio crees que puede ir por un lado, pero que luego va dando señales de que a lo mejor acaba de otra manera diferente a la que tú creías al principio. No sé si al final esto nos termina diciendo que el amor es una forma de engaño.
Bueno, yo creo que no sé si es una forma de engaño. O sea, creo que estamos siempre proyectando y entonces en esa proyección a veces nos engañamos, efectivamente. O sea, depende de lo que tú estés proyectando. Es que a veces intentamos encajar, digamos que relaciones o conocimientos o personas, intentamos encajarlas en cauces muy estrechos, ¿no? O sea, te quiero decir que yo siempre he pensado que la amistad es una suerte de enamoramiento. O sea, cuando tú conoces a alguien, tú eliges a esa persona te elige a ti y las etapas que se siguen en esa relación son muy parecidas a las del enamoramiento, ¿no? Lo único que hay es que no suele haber un contacto físico, o sí, ¿no? Pero creo que es que intentamos siempre encajar, o sea, cualquier atracción que tenemos por alguien, a veces lo encajamos a trompicones en un molde o en una casilla a la que no corresponde, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay una parte de engaño. Y en el caso concreto, yo creo que del libro y de los protagonistas, ellos dos están en una situación romántica, ¿no? Que no es, no parece que estén muy bien con sus parejas, ¿no? Entonces sí que a veces surge alguien y te agarras a eso como una forma un poco de salir de tu propia situación un poco reguleras o de buscar esa emoción que te falta o qué sé yo, ¿no? Y en ese sentido sí, hay parte de engaño, obviamente.
Bueno, que él sea gay, digamos que convierte la historia en algo quizá improbable, como dices en la novela, en un ángulo muerto, pero ¿qué hay en los ángulos muertos? ¿Qué es lo que esconden? ¿Por qué es donde ahí pasan los accidentes?
Bueno, yo creo que ángulos muertos en la vida en general hay un montón, no solamente en territorio romántico, ¿no? Es una imagen que me parece muy, muy potente por un lado y me parece que todo el mundo la entiende muy fácil. De hecho, hay mucha gente que me está diciendo, jo, que no, que ya lo ha leído y que me dice, jo, qué imagen más poderosa y qué concepto más que estaba ahí, ¿no? Y que de repente todo el mundo lo entiende, porque todo el mundo sabe lo que es un ángulo muerto. A mí me gusta mucho sacar, digamos que expresiones del mundo más teórico, científico, etcétera, llevarlas a otro lado, ¿no? Y llevarlas a la práctica, porque me parece que funcionan siempre muy bien. Hay muchísimo, muchísimos términos, pues no sé, en campos científicos, ¿no? O súper técnicos, que llevados a las relaciones emocionales funcionan súper bien. Y creo que muchas veces nos movemos en el ángulo muerto. Hay muchas zonas que no sabemos muy bien lo que está pasando, pero que están ahí y en la que están pasando muchas cosas y que una y otra vez, por mucho que mires, no estás viéndolo, ¿no? Y es muy difícil. Y además hay una especie de atracción hacia el ángulo muerto, yo creo. Hay algo ahí misterioso que nos atrae un poco indefectiblemente.
Ella se siente como si tuviera 16 años, escribes, vive esa relación como un pasatiempo al principio, como un romance colegial, los protagonistas se van conociendo, empieza a flotar esa sensación entre los dos de final de verano, de amigos de verano, pero nada de lo que está pasando es un juego inofensivo. ¿Cómo te planteaste la construcción del relato, Blanca?
La verdad es que no te sé decir muy bien. O sea, para mí escribir, yo escribo de una manera, no sé si todo el mundo escribe así, pero yo cuando me siento a escribir, escribo bastante rápido. Entonces la construcción creo que se ha armado anteriormente en mi cabeza. Yo soy muy obsesiva, cosa que nadie podría adivinar leyendo mi libro. Y entonces digamos que todo eso se ha ido conformando en mi cabeza. Yo quería varias cosas en el libro. Quería, por un lado, esta especie de abstracción de la que estamos hablando, pero por otra parte quería que fuera muy detallista el relato. Si te das cuenta, incluso horas concretas, los días están numerados, ¿no? Quería que respondiera casi a una especie de informe policial, ¿no? O sea, porque creo que cuando uno está en ese tipo de obsesiones, vuelve mucho sobre sus pasos, porque también en la historia pasa algo que sucede muy a menudo, ¿no? Que es que la otra parte nos está escatimando información o está yendo y viniendo, nos está haciendo cosas raras. Y la parte otra está siempre intentando rellenar esa información. Entonces, esa cosa que hemos hecho, pero yo creo que todo el mundo, de releer los WhatsApps hasta que ya se derriten de tanta lectura, ¿no? Y de intentar encontrar entre palabra y palabra el significado de, no se sabe de qué, ¿no? El Santo Grial. Entonces, mi idea era un poco esa. O sea, digamos, armarlo en torno a eso. Y acudir, digamos, que a la voz de un narrador o una voz externa que pusiera un poco de cordura en esa locura, ¿no? O sea, yo quería transmitir esa locura y si podía casi, digamos que escribir literalmente cómo es un pensamiento obsesivo, ¿no? Pero al mismo tiempo que hubiera de vez en cuando la voz de un narrador que interviene y que pone un poco de calma y también un poco de distancia, que ahí yo creo que es donde surge una cierta ironía, un cierto humor en el libro, ¿no? Un cierto, bueno, chica.
toda la historia gira en torno a estos dos personajes, como decíamos, y esos códigos de la seducción. Pero no sé si esos códigos siempre son los mismos, hoy y hace un siglo. No sé si en tiempos de Tinder hemos cambiado la forma que tenemos de relacionarnos.
Eso es una cosa que he pensado mucho, porque además me la han preguntado ya unas cuantas veces. Y no estoy segura. O sea, yo creo que siempre tenemos la sensación de que todo es nuevo y no estoy segura de que sea así. O sea, obviamente las aplicaciones, Tinder, ¿no? Las redes sociales, etcétera, yo creo que aumentan la confusión. Está clarísimo, ¿no? Y además, a las personas que son obsesivas y que están todo el rato mirando, pues les amplía muchísimo el campo de batalla. Eso es obvio. Pero no estoy segura que no haya sido así siempre. O sea, hay una frase que se repite, creo que alguna vez a lo largo de la novela, que dice, no lo puedo evitar, ¿no? Esa frase yo la tenía en mente con las amistades peligrosas, que es una frase que está todo el rato diciendo, si te acuerdas, Valmont, después de hacer sus desmanes erótico festivos, siempre dice, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas que han pasado siempre de una u otra manera. quizás es verdad que en los tiempos estos líquidos, ¿no?, en los que vivimos, todo eso pues es verdad que esté más indefinido o sea más difícil a veces de catalogar o de encasillar, ¿no?, y de meter en un carril, porque a veces se va desbocando. Pero es que yo creo que siempre se ha desbocado un poco. O sea, yo creo que los rituales de seducción siempre son un poco etéreos, ¿no?
Al final no hay sexo entre ellos. Hay besos, hay abrazos. Es muy interesante la forma que tienes de contar esos roces de piel. Hay una romantización del deseo, como decías tú, pero no sé si, como dice la protagonista, hay más intimidad y sexualidad ahí que en 20 polvos. ¿Habría sido diferente? ¿Qué habría cambiado si hubiese dado un paso en la relación? ¿Por qué te quedas precisamente ahí?
A ver, yo creo que eso sucede mucho, ¿no? Que uno siempre se queda en lo que no fue. Pero porque yo creo que las expectativas y esas proyecciones que nosotros lanzamos en nuestra cabeza, ¿no?, y como si fuera una especie de cine privado, ¿no?, que nos estamos poniendo en nuestra propia película, enganchan mucho y al final son muy reales, es que son extremadamente reales. Al final del libro hay una cita de Carson McCullers que dice: mientras yo lo sienta así, ha sido real, o mientras yo lo viva así, ha sido real, ¿no? No recuerdo bien la cita exacta, pero hay algo de eso. Entonces, creo que el deseo no satisfecho o el deseo no materializado es poderosísimo, para lo bueno y para lo malo, y creo que es muy obsesivo. Entonces, desde luego, como juego literario es imbatible, creo, pero es que creo que sucede mucho en la realidad y creo que son cosas que se quedan ahí enquistadas.
Es obsesivo, como decías, pero también es muy adictivo.
Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que es muy adictivo. Yo creo que la seducción en general es muy adictiva. Y además, claro, encima cuando la seducción no se lleva a cabo, sientes, ¿no?, retomando un poco lo que decías antes, sientes, bueno, que total, tampoco ha pasado nada, no has hecho nada, cuando no es verdad. O sea, te quiero decir, creo que además ahí sí que hay unos códigos para mí un poco extraños sobre lo que es, bueno, pues infidelidad o no, ¿no? Sinceramente, o sea, creo que compartir espacios súper íntimos con alguien o de repente tener, bueno, pues ese sueño romántico con alguien es algo que es muy íntimo y que además, sobre todo, ocupa muchas parcelas de tu cabeza y de tu corazón y sin embargo, bueno, hay veces que hay otros episodios que responden más a un deseo físico que no tienen mayor repercusión en la vida de uno, ¿no?
Ella en todo momento lo que quiere es descifrarle a él, interpretarle, pero cometiendo el error, como dices en la novela, más básico, es dejarte de lado. No sé si es el mayor error que cometemos todos, dejarnos de lado. ¿Por qué da la sensación, además, que en ese dejarte de lado, estar solo pendiente de él, sobrevuela cierta culpa en ella, pero no en él?
Sí, a ver, yo creo, es que creo que es algo muy femenino, tengo la sensación que esa cosa de zambullirse, ¿no?, en una relación en la cual la otra persona te está, insisto, dando poca información o, bueno, o haciendo cosas raras que no acaba uno de entender, creo que siempre somos las mujeres las que intentamos descifrar eso, las que intentamos atravesar esas capas de absoluto incomprensión, ¿no? Creo que somos más nosotras que ellos, sinceramente, sí que lo creo. Y es verdad que en ese empeño por entender al otro nos olvidamos de nosotros mismos, porque parece que lo único que queremos es contentar al otro, seducirle, gustarle, etcétera. Y hay veces que ni siquiera nos paramos a pensar, bueno, ¿y yo qué? Yo estoy bien aquí. Esta persona me gusta realmente tanto. No sé, hay algo ahí de una especie de borrado nuestro en favor de la otra persona, ¿no? Que es un poco extraño. Y sí, hay algo de culpa, obviamente, ¿no? Porque, bueno, no olvidemos que ambos tienen pareja, ¿no? Que es algo que está todo el rato. No está súper presente en el relato, pero desde luego sí está presente en un plano de imposibilidad, ¿no? O de sentirse un poco culpables o de intentar frenar eso, ¿no? Y que aquello no explote, digamos.
Ella recuerda esta historia, como dices, con mezquindad de contable. La memoria rellena esos huecos de ese algo que estaba segura que iba a pasar, pero que al final no pasa. La memoria rellena el todo con la mitad, como dices, la novela. No sé si vivir, como decías antes, una vida con expectativas termina convirtiéndola en una vida frustrada.
Sí. A ver, yo creo que eso lo hacemos muchísimo, ¿no? Cuando nos falta información, cuando no entendemos algo. Creo que en realidad el ser humano tiende siempre a intentar explicárselo todo. O sea, creo que somos extremadamente racionales y no aceptamos que hay cosas que no se entienden. No sé si todo el mundo, habrá gente que viva más a la ligera estas cosas y oye, bien por ellos. Pero creo que la mayoría de las personas intentamos siempre entender qué pasa, ¿no? Y cuando hay algo que no entendemos, nos esforzamos muchísimo, más que en cualquier otra cosa. Entonces estamos todo el rato intentando buscar información que, digamos, que convierta esa falta de lógica en algo que sea razonable, que tenga sentido y que tenga una cierta linealidad, ¿no? Cuando eso no sucede y ya está. Entonces, pero sí que es verdad que necesitamos eso. Y hay una reconstrucción permanente que al final es una reconstrucción también de nuestros propios actos y de nuestra propia identidad, ¿no? Que creo que hacemos todos. Esa cosa de mirar hacia atrás y volver a dibujar lo que fue. De otra manera, ¿no? Por mucho que haya carteles luminosos de neón diciendo no, no y no. Pero tú ya te encargas de buscar algo y por eso es esa revisión permanente y es estar todo el rato diciendo no, pero es que entonces cuando me dijo tal... Y en ese sentido sí que las redes sociales yo creo que han potenciado eso. Porque puedes estar permanentemente, digamos que, bueno, stalkeando, ¿no? Directamente o mirando y diciendo, ah, pero entonces esto lo ha dicho porque y esto lo dijo tal día, entonces eso significa que... Y yo creo que eso es muy obsesivo, alimenta mucho esa reescritura, ¿no?
¿El amor puede ser un error de percepción?
Sí, yo creo que muchas veces... Tampoco tiene por qué ser malo, ¿eh? O sea, yo creo que errores de percepción tenemos todo el rato y a todas horas, en todo. Entonces, sí, yo creo que sí, que claro que puede serlo, totalmente.
Todas las historias, Blanca, nos construyen, pero ¿cuánto peso tienen esas historias no vividas en nuestra vida?
Yo creo que tienen mucho y muchas veces se les intenta quitar importancia y yo creo que es un error, ¿no? Yo ni siquiera lo veo algo negativo, o sea, las historias que no acaban. Creo que todas las historias tienen su importancia y te dejan su huella, ¿no? Y las historias no culminadas, no acabadas o no vividas, también dejan su pozo. Y es un pozo que puede ser hermosísimo. Cuando ya había terminado el libro y lo estábamos editando, casualmente hice una charla sobre Felicidad Blanc. Viuda de Panero y escritora insigne, aunque la memoria de los Panero se la devorara, ¿no? Pero ella tuvo una historia de amor no vivida con Luis Cernuda y que también era un señor supuestamente o quizás homosexual, ¿no? Y ella dice que la tarde que pasó con Luis Rosales paseando por un jardín fue la tarde más feliz de su vida y la tarde que sintió el amor de verdad. Y a mí eso, yo recuerdo cuando lo leí que pensé, wow. Y pensé, qué bonito recordarlo así y también qué honesto, ¿no? Decir, es que quizás ha sido la aproximación más cercana que yo he tenido al amor. Y me gustó mucho aquello. Y pensé, claro, es que las historias no vividas, en todos los campos, no solamente en el romántico, también son importantes y también tienen su peso y también hay que darles espacio y hay que vivirlas quizá con cierta alegría, no con esa frustración con que a veces se nos dice que las tenemos que vivir, ¿no? O sea, bueno, hay veces que hay cosas que no hay que vivir y está bien no vivirlas, de hecho.
Nos ha gustado muchísimo el accidente Blanca a la casa. Nos vamos a quedar con esa cita que mencionabas antes de Carson McCullers. Mientras yo lo sienta así, de algún modo, es verdad. Muchísimas gracias por haber compartido este rato de radio.
Muchas gracias a ti, ha sido un placer.
Cadena Ser. La radio.